tantos cariños y abrazos de tanta gente linda. ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha. Ya se está acabando la semana, poquitico, poquitico para que se acabe, y ha sido una semana, yo digo, para arriba, para abajo, con mucho sentimiento, porque han pasado muchísimos invitados por mi programa y muchísima información que nos va de la tristeza a la alegría, de la alegría al amor, del amor al desamor, a las desilusiones, pero a las esperanzas, porque de eso se trata este espacio que es mi programa Magdalena de Cuba. Pero esta noche va a ser especial, más que especial que nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estamos en la Semana del Amor y porque vamos a hacer varias llamadas de algunas personas que me mandaron su número de teléfono para que llamara a un ser querido, a una madre por ahí, que sea mi novio, que sea mi esposo. Y bueno, ustedes saben que esas son las cosas que más me gusta hacer a mí. Pero para abrir este programa que trae mucho amor esta noche, ¿quién mejor que nuestro vicario, nuestro amigo Ignacio Estrada, un hombre de fe?
Y esta noche quiero comenzar leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 20, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad que en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitarán a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo que ustedes, que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos, y esto es palabra de Dios. Hace un momento hablaba con Magdalena y le explicaba que el evangelio que acabamos de leer presenta a Jesucristo después de haber pronunciado el sermón de la montaña. Jesús habla de una nueva responsabilidad, la de ser luz para este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Como la sal, la luz también tiene poderes especiales. Para experiencia propia sabemos que un pequeño rayo de luz destruye totalmente la oscuridad. Los discípulos tenemos la misión de vencer las tinieblas, todo lo que sea oscuro que hay en nuestros corazones y en las vidas de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Como cubanos también tenemos la responsabilidad de llevar la luz a nuestra nación y de destruir con nuestra fe, con nuestra esperanza y con nuestro amor toda la oscuridad que por más de 60 años ha abundado en nuestra isla. Es interesante observar cómo nuestro Señor llama hermanos a quienes le siguen, lámparas del mundo, especialmente si tenemos presente que nosotros no brillamos por nosotros mismos. Jesucristo nos eleva al nivel de su ministerio y nos hace partícipes de su luz. En el Evangelio de San Juan nos enseña que Él es la luz del mundo, cuando dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Has escuchado, hombre de fe. un segmento que pretende construir contigo una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
A veces siento que el viento me susurra tu nombre y pienso que el sol se lamenta por ti. Y cuando muere la tarde, me recuerda el anhelo y el hambre profunda que siento por ti. Y cuando canta el bosque, me invita a buscarte otra vez a ti. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz. Pienso que anuncia, la sabes tu nombre, cuando en primavera levantan la voz, y cuando cae el rocío y baña la noche, el frío en mi alma busca tu calor, y cuando nace el día, comienza de nuevo mi sed por tu amor. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Pasión incita, lo que llena mi interior. Eres lo que a diario echo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón. Eres el anhelo de mi voz.
Llamada sorpresa. Sí, buenas noches. ¿Es Juana, la mamá de Susana?
Espera, déjame apagar aquí, espérate. Dime.
Es Juana,
dígame.
¿Es Juana quien me habla?
Sí.
Juana, su hija Susana me dijo que la llamara desde aquí, desde mi programa de radio que yo tengo aquí en Radio Martí. ¿Usted sabe quién le habla? Magdalena.
Sí, Magdalena.
Y me dijo...
¿Cómo está?
Bien, mi
vida. Más o menos mejor.
Qué bueno, mi amor.
Me he mejorado un poquito.
¿Qué has pasado?
Me lo había dicho, que usted me iba a llamar.
Y por el Día del Amor estoy dando esta llamada a través de mi programa y de verdad que quería cumplirle ese sueño a su hija. ¿Sabe usted que su hija es una persona muy servicial?
Ah, sí, sí. Muchas gracias.
Muy cariñosa.
Sí. Ay, yo me alegro mucho que me haya llamado para decírtelo yo.
Muchas gracias.
Ella me lo había dicho, que usted me iba a llamar.
Ella te lo dijo. Oye, qué chismosa, chica. Ella me dijo que te iba a dar una sorpresa. Yo te digo
a ti que... Hace día.
No, más o menos, porque yo le dije que le iba a hacer para esta semana, que es el Día del Amor y eso, ¿entiendes? Juana, ¿estás cumpliendo año por ahora o no?
El 28 de enero lo cumplí.
Correcto, 80. Me lo dijo el 28 de enero, sí, fíjate tú. Y vives en la ciudad de Bauta. Y bueno, nada, mi vieja sí. Linda, ¿qué ha significado para ti? Bueno, ¿qué ha significado tener a tu hija lejos? Cuéntame.
Figúrese, alegría y tristeza. Porque no es fácil tenerlos lejos y uno quiere palparlos ahí constantemente, pero bueno, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer?
Así
eso
mismo.
Nos pasa a todos los cubanos, nos pasan esto.
Pero a su hija le está yendo muy bien y pa'lante y pa'lante. Sí. Y si ella está escuchando en este momento, ella puede estar escuchando esto. ¿Qué mensajito de amor tú le mandarías a Susana?
Bueno, esta mañana nosotros creemos que habíamos recibido un mensajito, pero no lo pudimos oír porque mi nieta tenía el teléfono muy cargado y entonces estaba tratando de descargarlo. Así que posiblemente ella me haya llamado. Bueno, que estoy bien, que estoy mejor, porque yo he pasado un catarro muy malo, pero no, gracias a Dios estoy mejorando.
Hasta yo, muchacha, qué manera el catarro este. Bueno, pues, tú sabes lo que yo hago, me pongo a chupar cuando tengo catarro, chupar limón, quiero decir. Ponte a chupar limón, que eso es lo mejor que hay. Si tienes una cucharadita de miel de abeja, eso es lo que tienes que... Ay, muchacha, jengibre.
Yo le estoy comiendo la miel de abeja con cebolla morada.
¿Cómo es eso? ¿Tú la hierves?
No. Mi nieta me lo pone en una taza, pica la cebolla en rebanadita y entonces le echa miel de abeja y por la mañana me tomo una cucharada y por la noche.
Sí, pero tú lo haces como si fuera un té. Te estoy preguntando porque sabes...
No. Ajá. En una taza, esto, la cebolla y entonces se le echa la miel de abeja y se deja ahí aquella, estile el líquido de la...
dentro de la miel de abeja.
Sí, la miel de abeja y el...
Cebolla morada.
Cebolla morada.
Buenísimo.
Aquí el limón está muy escaso en estos momentos.
Imagínate tú.
¿O yo?
Hay una cantidad de cosas escasas, pero bueno, de eso no vamos, de eso ni vamos a hablar, Juana.
No, esto, ¿para qué? De eso no se habla.
De eso ni se habla, mi vida.
De eso no se habla.
Juana, yo estoy muy contenta de haber encontrado a tu hija en esta tienda donde ella trabaja. Y se me acercó y me dijo, Magdalena, yo quiero que tú llames a mi vieja ya Bauta y que le digas que la quiero muchísimo, porque dice que tú también me quieres mucho a mí, así que...
¿Cómo no? Yo la veo en el programa de... De
Alexi. Ah, sí, los videos que andan rondando por ahí por el mundo entero. Te quiero mucho, viejuca. Qué rico haber podido conversar contigo. Y cuídate muchísimo y que te mejores. Y te mando un abrazo desde esta orilla.
Me le das un beso muy grande de mi parte a ella y de nosotros todos aquí en Cuba, de la familia, yo.
Así mismo, muchísimas gracias.
Me alegro que me haya llamado.
De nada, mi amor.
Ya yo te lo digo.
Ya yo se lo digo. Y yo también te lo digo, Susana. Misión cumplida.
Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar.
Sí, oye, soy yo, Magdalena.
¿Quién?
Magdalena, ¿te acuerdas? Magdalena de Cuba, de aquí de mi programa de radio, te estoy llamando.
Espérate un momento, hombre, que estoy al lado de un camión encendido y no escucho nada.
Oye, ten cuidado. Oye, ¿sabes que estamos en la semana?
A ver, dime, que ahora sí te escucho.
Mi papi, soy yo, Magdalena, que me mandó Georgina, que te mandara un beso grande, que te diera esta sorpresa por el Día del Amor.
No puede ser, Magdalena la Pelúa.
Pero claro, Magdalena la Pelúa, hablándote. Ahí está Georgina. Ay, Dios mío, qué bueno poderlos tener a los dos. Oye, están ahora mismo, están en mi programa de Radio Martí, están al aire. Este es mi programa Magdalena de Cuba y estoy haciendo este puente de amor en esta semana que se la hemos dedicado a el amor. Cuéntame, Yuri, ¿tú estás más enamorado de ella o de mí?
Yo estoy muerto con ella en la carretera, enamoradísimo. Imagínate que son ya unos cuantos años, 15 años,
y mira, ella me mandó tu número de teléfono y me dijo, ay, Magdalena, dale esta sorpresa a mi esposo. ¿Cuántos años? 15 años de matrimonio
bien vivido, Magdalena, y además gracias a ti por llamarte, verdad, muy alegre. Gracias a todos, gracias por todo.
No, es un placer tremendo, de verdad, poder acercarme a ustedes. Y para mí, darle las gracias a ustedes por comunicarse conmigo, por creer en mí. Y bueno, Georgina, cuéntame algo de Yuri, dile algo muy bonito en esta llamada, que mira qué suerte que te tengo al lado de él.
Ay, Magda, ¿qué te puedo decir? Mira, son 15 años, pero hace 5 años él vino, pues 6 años él vino para este país. Y nosotros, mi niña y yo nos quedamos en Cuba y él se enfocó todo el tiempo en tenernos aquí con él y lo logró. Hace un año estamos aquí con él, súper felices estamos.
Ay, qué bendición, hija. Pudieron reunificar su familia.
Sí, así mismo.
Qué bendición. ¿Qué edad tiene la niña?
Tiene 10 años.
¿Está feliz hablando inglés?
Sí, tú sabes, en el proceso del aprendizaje, pero está súper bien, tiene muchos amigos en la escuela.
Le va lindo.
Y está encantada. Ay, Magda, gracias por llamarnos, mi amor.
No, mi amor, el placer es mío y de verdad, Yuri y José, te doy, te felicito por haber hecho esto, por no haberte vencido, porque se dice fácil, pero la separación familiar duele muchísimo y cuesta económicamente muchísimo. Has tenido que trabajar muy fuerte. Yo sé de qué se trata este proceso y te admiro y ahora te respeto muchísimo más. Así que nada, dile a tu hija que no se preocupe por el inglés, ¿oíste? Que lo único que se tiene que aprender es Happy New Year, Merry Christmas. Happy San Valentín, cleaner de apartment, open the door. Que viva el amor y muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden de sintonizar mi programa Magdalena de Cuba de lunes a viernes. Gracias, que viva el amor, qué cómico, ¿verdad? Yo aquí llamándolos a ustedes. Oye, pórtate bien, Yuri.
Eso, mi amor, te queremos.
El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti.
Sí.
Aniel, soy yo, Magdalena.
Oh, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien. ¿En qué parte tú estás ahora mismo del universo? Para yo saber, estás en vivo ahora mismo en mi programa de radio, porque esto es una petición de tu novia o tu esposa, que se llama Damayanti. Pero, chico, ese nombre, ¿de dónde? ¿Tú se lo pusiste?
No, ese nombre se lo pusieron en un campo muy lejos, ¿eh? Cerca de ¿cómo es? De nombre, ¿sí que tú dices?
Sí, de Boyomanso.
De Boyomanso.
No te puedo creer, ella vive por allá por Oriente también.
Sí, por allá cerquitica.
¿Verdad? Ven acá, ¿qué tiempo tú llevas con ella? ¿Tienes loco esta mujer? Me dijo, tienes que llamar a
loco
mi novia.
Loco me tiene ya a mí, que llevo 3 años con ella.
De verdad, cuéntame. ¿Y cómo ha sido ese amor? ¿La conociste aquí o la trajiste de Cuba?
No, esa mujer fue novia mía de Cuba.
No.
Fui el primer novio de ella y aquí la volví a enganchar otra vez.
Pero espérate un momentico, dale suave que estás en vivo. Acuérdate que estás en vivo, Cuba entera te está escuchando en este momento. Y yo quiero que tú me cuentes esto. ¿Fueron novios? ¿Llegas tú primero a Estados Unidos?
Sí.
Y entonces.
Llegué, a los 2 años llegó ella y entonces ahí empezamos de nuevo y hasta ahora estamos ahí juntos los dos.
Pero ella vino por su cuenta y tú por la tuya.
Sí.
Y después tú te volviste. ¿Cómo que tú te la localizaste por Facebook?
Claro, no me localicé a mí.
No te puedo creer. ¿Qué dijo ella? ¿Qué te dijo? Oye, estoy aquí, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Así.
Así mismo.
Gente, y tú dijiste, no puedo creer que esta mujer esté aquí porque tú sí sabías que esa era buena.
Y después el hambre que pasé aquí 2 años solo.
Después de haber pasado hambre, tú, y ella es buena cocinera, y tú dijiste, llegó mi cocinera ideal.
Ahí mismo está.
¿Verdad? ¿Te sientes un hombre afortunado de tener esta mujer al lado tuyo? Porque ella gracias puede estar escuchando este programa.
Sí, gracias a Dios, sí.
Qué bueno, mi amor. Nada, este programa esta semana ha pretendido ser un puente de amor entre ustedes y yo, porque tú sabes que lo que más me gusta a mí, de verdad, es dar sorpresas y que la gente se sienta feliz. Así que, Aniel.
Muchas gracias, ¿verdad?
Bueno, mándale un...
Ha sido... No, ella es muy fanática tuya, ¿verdad?
¿Verdad?
Y a mí también me gusta, sí.
Bueno, pues nosotros, ¿y de qué parte de Cuba eres tú para que no te estés haciendo el habanero?
De Villa Clara somos los dos.
De Villa Clara. Ah, entonces ella no está cerquita de Boyomanso, no. Ella está en Villa Clara. Ella está por Zaguala Grande y eso.
Es vuelta a Villa Clara.
Vuelta a Villa Clara, imagínate tú. Pues nada, te mando un abrazo grande y cómprale chocolate para esa noche de amor, para que la pasen bien. El chocolate es muy buenísimo, tú lo sabes.
La cama llena de pétalos.
La cama llena de pétalos.
De pétalos y llena de vela.
Me has dado un susto, yo dije, de pelo. No, la única pelúa aquí soy yo. feliz día del amor y que ese amor, gracias, y que pronto podamos volver a hablar, quizás en una época, y de pronto tú me digas, Magda, ¿tú te acuerdas? En aquel momento llevaba 3 años con ella y ya llevamos 25.
Que Dios quiera, éxito también en tu carrera y que la pase bien.
Gracias, amor. Aniel, te quiero con todo mi corazón. Cuida, cuida a esa mujer buena, que créeme que después, bueno, tú lo sabes, pasaste 2 años hambre, soledad, y siempre los hombres acá tienen muchas ganas, ay, que aparezca una buena mujer, ay, que me quiero casar, porque sí hay muchos hombres buenos solteros, para todas las que me están escuchando, y hay muchas mujeres buenas también solteras, así que usted no pierda la esperanza, enfóquese, tú sabes como yo estoy, tú sabes lo que yo hice, Aniel, antes de cortarte la llamada, yo escribí en el refrigerador de ahí, de mi efficiency, donde yo vivo, yo escribí cómo yo quiero a mi hombre ideal, y yo creo que, porque la idea es enfocarte y pedir de todo corazón lo que tú quieres, ¿verdad? Y tú vas a ver que un día te voy a decir, Aniel, viste, lo conseguí, que sea guajiro, de Pinar del Río, que no sea mentiroso y que cocine.
Ya, ese soy yo. Yo creo que tú voy a quitarle el marido a la mujer mía.
Muchacho, yo no me meto con un hombre casado, ni muerta. No por el que sea el hombre casado, sino por la lucha que da una mujer cuando dice, a mi marido no me lo quita nadie.
Así mismo es. Bueno,
feliz día del amor, mi amor. Gracias, Aniel. Mira tú, se casó con la novia que tenía en Cuba, yo te digo a ti. Yo que soy la que digo que para atrás ni para coger impulso, pero parece que a él sí le funcionó.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, mi querida Magdalena. Muy bien, con muchísimas noticias de inmigración en general y teniendo que ver específicamente con el pueblo de Cuba.
El pueblo de Cuba, que bueno, por ahí anda un chuchuchú, que bueno, no es todavía oficial, pero sí se lee muchísimo en las redes sociales, doctor, que dicen que Uruguay, ahora cuando su presidente el día 1 de marzo ya asume el poder oficialmente, dijo Uruguay es un país para los cubanos que están saliendo de su tierra por falta de libertades y aquí vamos a recibirlo. Que imagínese que eso se dé, doctor, Uruguay es un buen país.
Efectivamente, de hecho, son las declaraciones del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, uh-huh, que reveló que está dispuesto a abrir las puertas de su país a todos los cubanos que deseen inmigrar y prometió que podrían encontrar la fuente es el Orbenus. Y lo que más me llamó la atención de esta declaración del presidente electo de Uruguay es que le quieren abrir las puertas a aquellas personas que se escapan de su país, entre comillas, y que tienen, entre comillas, los brazos abiertos para países que están expulsando a su gente. Y eso me llama mucho la atención, porque la polémica que existe en los Estados Unidos, en nuestro país, es si el cubano ya pasó de ser un inmigrante por refugio a un inmigrante por economía. Y tanto por este espacio que en otros sitios yo he declarado públicamente que el cubano sigue siendo un inmigrante por refugio, uh-huh, que por eso sigue existiendo la ley de ajuste cubano, que el cubano, a pesar de que yo entiendo las condiciones adversas en Centroamérica y alrededor del hemisferio occidental y a través del mundo que pueden implicar una inmigración a este país, que Cuba sigue siendo, al igual que Venezuela, países donde las personas están inmigrando por temas de opresión, de represión, de persecución, y hay casos claros, contundentes, nada más que decir el apellido Ferrer y la UNPACO es suficiente para entender la crisis humanitaria que hay en Cuba, y me alegra que Uruguay haya dado este reconocimiento de lo que yo considero que es el caso, que el cubano sigue siendo un refugiado y no un inmigrante por economía. Ni hablar de la crisis humanitaria por el deterioro de la infraestructura, Magdalena. Uh-huh. Hemos visto las imágenes de los edificios que se están cayendo en Cuba, que están a punto de derrumbarse, que con cualquier evento atmosférico o climático podemos ver una catástrofe a sí. nivel humano, que Dios no lo quiera, por el deterioro no solamente del gobierno y de las condiciones de vida, pero de las estructuras en Cuba. Así que creo que es un reconocimiento de una realidad, y ojalá que los demás países del hemisferio occidental que estén en condiciones de recibir una inmigración dispuesta a luchar, trabajar, echar para adelante, sigan el ejemplo del presidente electo de Uruguay.
No, las condiciones en Cuba, doctor, por todas partes que usted la mire, en Cuba no hay agua, generando millones de enfermedades dentro de Cuba, que además no se dicen internacionalmente, y hay muchísimas personas en Cuba ingresadas en los hospitales y donde llegan y se contaminan por la falta de higiene que hay. Esto es un tema de verdad terrible. Eso para no mencionar cuántas personas opositoras están entrando a las cárceles de Cuba y se le están inyectando bacterias y cosas, que ha sido, por ejemplo, el caso de la dama de blanco, Xiomara Cruz, que ya sabemos que está en un estado delicado de salud y que ha llegado a Estados Unidos gracias a este país con una visa humanitaria, está siendo tratada, pero se sabe que allá adentro, vaya, se hace lo que sea en contra de la persona que alce su voz pidiendo y reclamando por un cambio dentro de Cuba, porque ya no aguanta más. Tu sistema no funciona. Lo que tú creíste que era una revolución socialista, eso lo único que hace es hundir a un pueblo. La vida se trata de que la gente se siente incentivado, que la gente pueda estudiar para prosperar, para tener su propio negocio, y ustedes lo único que han hecho es sumergir a un pueblo entero en la miseria. Y bueno, claro que se necesitan países que por lo menos abran los brazos a estos cubanos, que de verdad que definitivamente dicen, esta es mi vida, no quiero perder mi vida sin tener la posibilidad de vivir mejor y tener calidad, por lo menos tener libertad a la hora de expresarme. Porque yo creo que una de las peores cosas que está pasando dentro de Cuba es la falta de libertad de expresión, que usted no pueda al menos decir lo que tenga ganas de decir. No tengo agua, eso en Cuba te coge un policía y te dice, usted no puede volver a decir eso porque tengo un problema que lo ha ocasionado el bloqueo. ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta cuándo? Y agradecido de verdad, y ojalá que esto sea una nueva puerta para los cubanos, que este país, Uruguay, quiera abrazar a todas esas personas que deciden emigrar. Yo creo que esto pudiera ayudar también a las personas que están en la frontera. Doctor, si esto se hace realidad.
Sí, en el sentido de que recordemos que el refugiado es una persona que está huyendo de un país por temas de opresión o persecución. Uh-huh. Entonces, en el momento que exista la posibilidad de tener albergue en un tercer país donde la persona pueda ir y estar permanentemente documentado o documentada, entonces es una solución, porque lo que me queda claro es lo siguiente: no todos los cubanos van a poder emigrar a los Estados Unidos de América. Literalmente eso es imposible.
Claro.
También me queda claro que Cuba está a punto de un colapso gubernamental y estructural y humanitario. Eso es, desgraciadamente, es así. Entonces, ya ha llegado el punto que los países civilizados, democráticos del primer mundo, como Uruguay en este caso, tienen que entender que en algún momento el resto del mundo va a tener que reaccionar a la crisis cubana, porque es una crisis humanitaria. Y ese es el punto que hemos llegado. Por eso yo creo que el régimen de Cuba lo que debería de estar es avergonzado de que el resto del mundo tenga que tomar cartas en el asunto por el deterioro que ellos han procurado y la crisis humanitaria que han procurado y las pérdidas de vidas que ellos han procurado, por el deterioro que no solamente han permitido, pero que han fomentado, tanto a nivel social, como a nivel estructural, como a nivel gubernamental, ni a hablar de la ausencia total de cualquier tipo de leyes o libertades civiles o humanas, y todo esto nos ha llevado al punto que ya el resto del mundo, y hasta en la política en el exterior, tienen que tomar se están dando cuenta y tienen que tomar cartas en el asunto de qué hacemos con la inmigración cubana, porque tenemos una crisis humanitaria. Y eso es lo que está pasando.
Esperemos de verdad que esto se haga realidad.
Y hablando de eso, hay otra pista aquí que recientemente se publicó, y esto lo hemos venido, esto Esto lo hemos estado hablando hace un tiempo,
sí,
y tiene que ver con la ley española, que es la ley de la memoria histórica, pero hay una versión de esta ley, o sea, una actualización de la ley, que tiene, que se llama popularmente la nueva ley de nietos o ley de bisnietos, y tiene que ver con cuatro grupos de personas que quedaron excluidas de la anterior ley de memoria histórica. Y esto pudiera favorecer a muchísimos cubanos aspirar a la nacionalidad española. Y básicamente sí, tiene que ver con los siguientes grupos de personas. Los
estoy anotando, doctor, estoy anotando.
Okay, los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución del año 78. Hijos de españoles que no consiguieron la nacionalidad por no tener la mayoría de edad cuando entró en vigor la ley de memoria histórica. Nietos de españoles emigrados que perdieron la nacionalidad y nietos que, habiendo ostentado la nacionalidad, la perdieron por no ratificarla cuando llegaron a la mayoría de edad. Esos cuatro grupos de personas, en el momento de que se aprobó la ley de memoria histórica, no calificaron. Pues ahora calificarían con esta nueva propuesta que existe desde el 2016. La esperanza es que en esta nueva sesión legislativa en España, que está a punto de iniciarse, existe la posibilidad de que esto se pueda aprobar. De hecho, la ley es la proposición de ley número 122/000055 en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles. Entonces, esto, por los informes que he podido leer, pudiera favorecer a unos 200.000 cubanos que ahora estarían en condiciones de solicitar la ciudadanía española. Así que vamos a ver en qué momento esto pueda entrar en vigor, pero esto es algo que se está reportando porque hay una posibilidad que esto pudiera entrar en vigor durante la sesión legislativa actual en España, y si entrara en vigor, pues es otra posibilidad para los cubanos poder viajar fuera de Cuba.
Ya usted sabe, tremendas, suenan las maracas, doctor, por todas partes, ¿no? Y esto de asumir, ¿no?, de poder tener la ciudadanía española como le gusta de verdad a los cubanos, doctor. Así que mucha suerte, vamos a ver si esto se da. Lucecitas de esperanza es lo que estoy viendo y me encanta siempre que podamos dar luces de esperanza a nuestra gente. Doctor, un tema que está por todas partes, la carga pública de las personas que entran ahora a los Estados Unidos. ¿Cómo está eso, doctor? ¿Tendrá por ahí datos sobre este tema?
Ay, Magdalena, esto está complicadísimo y déjame ir explicándolo porque realmente esto es un cambio radical que afecta no solamente a los cubanos, pero a los inmigrantes del mundo entero. Esto va a ser un verdadero reto para poder inmigrar al país. Básicamente, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía publicó 12 nuevos formularios de procesos inmigratorios que han sido impactadas por esta nueva regla de carga pública. Entonces, entre otras cosas, esta regla de carga pública aplica a aquellos solicitantes que quieren ajustar su estatus a residente permanente dentro de los Estados Unidos. Pero también afecta portadores de visa de no inmigrante que piden una extensión de estadía en el país o cambiar a otra categoría de visa de no inmigrante. Las únicas categorías de personas que quedan exentos de esto son, por ejemplo, los refugiados, los asilados, aquellas personas que están acudiendo a la residencia por violencia doméstica, y aquellas personas que están solicitando la visa T o U de trata o de víctimas de delito de violencia. Son pocas excepciones. También aclararon que esta nueva regulación de carga pública no aplica a procesos de ciudadanía para aquellos residentes que aspiran a la nacionalidad americana. Sin embargo, hay un detalle referente a eso. Requiere que los extranjeros reporten cierta información relacionada a sus beneficios públicos. Hay un nuevo formulario, la I-944, que requiere que los extranjeros sujetos a la carga de inadmisibilidad a la base de inadmisibilidad de carga pública, reporten y sometan información si han solicitado, han sido certificados o han sido aprobados para recibir o han recibido cierta asistencia pública después del 15 de octubre de 2019. Les recuerdo que esta nueva regulación entra en vigor el 24 de febrero de 2020 y son 12 formularios que ahora les voy a decir que han cambiado a partir del 3 de febrero, ya las publicaron, pero el cambio entra en efecto el 24 de febrero. Si la solicitud suya tiene el matasello del 24 de febrero, ya tendrían que haber mandado el nuevo formulario. Ya las publicaron para que uno vaya entendiendo de qué se trata todo esto, pero a partir del 24 de febrero, cuando usted envíe su solicitud para cualquiera de estos trámites de inmigración, usted tendrá que presentar el nuevo formulario que toma, los nuevos formularios, perdón, que toman en cuenta estos cambios drásticos. Magdalena, para que vayan entendiendo los radioescuchas, sí, hasta ahora, con la declaración jurada de solvencia económica, la FEDEVE de mantención,
okay,
era suficiente para superar esta posible base de inadmisibilidad de carga pública.
Es decir, en ese momento usted ponía un affidavit para su familiar y duraba 5 años que tú no podías recibir ninguna ayuda, no eras carga pública. Y luego, ¿y ahora con cuál diferencia?
Exacto, pero más allá de eso, calificabas. O sea, ya superabas la base de inadmisibilidad de posible carga pública.
Ajá.
Ahora explican que aunque usted ponga el affidavit, ¿okay?, lo cual es requerido, esto es solamente un factor en la totalidad de las circunstancias y no solo demuestra que el extranjero es admisible y no posible carga pública. O sea, que ya el simple hecho de que pongas el affidavit no es suficiente. También, volviendo al tema de la ciudadanía, también explican que la base de inadmisibilidad de carga pública, aunque no aplica en el caso de la ciudadanía, exceptuando para determinar si cuando la persona se hizo residente, si el oficial determina que en aquel momento el solicitante era inadmisible como carga pública, entonces pudiera afectar que le puedan aprobar la ciudadanía. Es decir, que van a revisar los casos de la ciudadanía para ver si en el momento que usted se hizo residente, si usted realmente quedaba sujeto a la base de inadmisibilidad de carga pública, si usted fue correctamente admitido al país. Así que hasta en eso vemos los efectos de esta nueva regulación. Y básicamente los formularios que quedan o enmendados es la I-129, que es la petición de trabajador no inmigrante, la I-485, que sabemos que es la solicitud para la residencia aquí dentro de los Estados Unidos, el suplemento A de la I-485, que es una ley de la 245I, que es la ley de la multa que todavía en algunos casos se utiliza, la I-539, que es la solicitud para extender o cambiar el estatus de no inmigrante, la I-539A, que es la información suplementaria para solicitud para extender o cambiar estatus de no inmigrante, el perdón, el famoso perdón que algunas personas tienen que pedir por un tema de permanencia ilegal o fraude inmigratorio o un delito contra la moral, el perdón también quedó enmendado producto de esta nueva regulación de carga pública, la solicitud de extensión de causal de inadmisibilidad, la I-864, que es la declaración jurada de patrocinio económico, que es el affidavit de mantención, la I-864A, que es el contrato entre patrocinador y miembro del grupo familiar, y otra versión más de la I-864, que es el affidavit. Y por último, este es el nuevo formulario, que es el que para mí es el más... más difícil, que es el formulario I-944, declaración de autosuficiencia. También algunos solicitantes que USCIS invita a presentar una fianza por motivos de carga pública pueden usar el nuevo formulario I-945, fianza por carga pública, para dicho propósito, y el nuevo formulario I-356, solicitud de cancelación de la fianza por carga pública. Entonces, estas son algunas de los formularios que han quedado afectados con esta nueva regulación. La regla final requiere que los extranjeros proporcionen cierta información relacionada con beneficios públicos. Las instrucciones del formulario I-944, que es el de la declaración de autosuficiencia, requieren que los extranjeros que están sujetos a la inadmisibilidad por motivos de carga pública, proporcionen información acerca de si el extranjero solicitó, se le certificó o aprobó para recibir o recibió ciertos beneficios públicos no monetarios en o después del 15 de octubre de 2019. Los beneficios de los cuales estamos hablando, para recalcar, anteriormente, hasta el 15 de octubre, eran 4. Que era el ingreso suplementario del Seguro Social, asistencia temporal para familias necesitadas, Medicaid de cuidado de largo plazo y asistencia gubernamental en efectivo. Esos eran los programas que se tomaban en cuenta. Ahora son 9. Esos 4 más 3 programas teniendo que ver con la sección 8 y viviendas públicas, todos los programas de Medicare que cuenten con fondos gubernamentales, exceptuando el seguro médico de menores de edad y cuidado de parto, y sellos alimenticios. Entonces, han ampliado los programas que se van a tomar en cuenta. Hay que facilitar la información si se solicitó algún beneficio bajo estos programas, y si llegaran a determinar que el extranjero, el posible inmigrante, es candidato, o sea, es más probable que no, que acuda a alguno de estos programas de asistencia pública por un periodo de tiempo de 12 meses a través de un lapso de 3 años, esa persona puede ser declarada inadmisible al país. Aparte, en el dado caso que sospechen esto y le den la posibilidad de poner una fianza, la fianza sería mínimo $8,100, cuya fianza se recuperaría después que la persona se haga ciudadana americana o sea residente por 5 años sin haber accedido a alguno de estos programas de asistencia gubernamental o pública. Así que eso es lo que va a entrar en vigor ahora el 24 de febrero. Ya los formularios existen, literalmente 12 formularios han cambiado, son los formularios que vamos a tener que utilizar, vamos a tener que demostrar la autosuficiencia del extranjero que pretende no solamente inmigrar para acá, pero el extranjero que pretende hacer un cambio de estatus o una extensión de estatus de no inmigrante, y es un cambio drástico, radical, y uno de los, diría yo, uno de los cambios más significativos que he visto en los últimos años en materia migratoria.
Y si a usted le queda alguna duda, solo tiene que escribirnos para cualquier pregunta que tenga que hacerle a nuestro abogado Ángel Leal a través de nuestro email magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com. Hoy me quiero despedir de este programa diciéndoles: el amor todo lo puede, contra el amor nada. Que viva el amor. Felices sueños a todos ustedes.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Para hundirnos hasta el fin.
para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti.
Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.